¿Qué es lo que diría yo?
Hola a todos y a todas y bienvenidos a otro episodio de ¿Qué no te diría yo? Este proyecto periodístico donde en una agradable sobremesa nos reunimos para hablar con algunas de las personalidades más interesantes de la región de Murcia, en este entorno tan privilegiado como es en el que nos encontramos, en esta localidad a la que tanto amamos como es San Javier. Y hoy estamos visitando el restaurante Miramar en la explanada de Bar Nuevo de Santiago la Ribera, un lugar espectacular con unas impresionantes vistas del Mar Menor que podemos observar a través de sus grandes cristaleras y donde vamos a poder contemplar cómo va atardeciendo sobre esta joya única que es nuestra laguna. Antes de comenzar, me gustaría invitaros a visitar nuestra página web, quenotediriayo.com, donde podréis escuchar todos nuestros episodios anteriores y disfrutarlos cuando queráis, en cualquier lugar y a cualquier hora. Y ahora vamos a saludar a todos los que nos acompañan en esta mesa, no sin antes darles las gracias por permitirnos disfrutar de este momento tan agradable. Damos la bienvenida a José Miguel Luengo, alcalde de San Javier. Gracias por estar aquí, alcalde, y encantados de contar contigo nuevamente. También a Victorio Melgarejo, gestor cultural y presidente de la asociación Hay un tigre detrás de ti. Encantado de volver a saludarte, Victorio.
Gracias.
Y quien les habla, Víctor Manuel Moreno, una vez más estará a los mandos de la técnica y del micrófono para procurar que todo salga a la perfección. Y esta tarde contamos con la presencia de una invitada verdaderamente especial, doña Beatriz Miguel Hernández, rectora magnífica de la Universidad Politécnica de Cartagena, la primera mujer en acceder al máximo cargo de gobierno de una universidad politécnica en España. Beatriz Miguel es una mujer increíble, una carrera llena de logros y de éxitos. Nació y pasó su niñez y adolescencia en la ciudad de Los Ángeles, en el sur de Madrid, pero en 1998 decidió mudarse definitivamente a la región de Murcia, donde ya residía la mayor parte del año desde el 1993, que fue cuando se casó con un murciano, el también catedrático de Química Física, Adolfo Bastida, con quien tiene dos hijos, Aurora y Héctor. La doctora Hernández es licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid y tiene un doctorado también en Ciencias Químicas por esa misma universidad. Ha sido catedrática en el Departamento de Ingeniería Química y Ambiental de la UPCT desde el año 2011 y ha trabajado en prestigiosas instituciones como la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Alberta en Canadá y la Universidad Paul Sabatier en Francia. Además, ha tenido colaboraciones científicas con numerosas universidades y centros en España, Japón, Alemania, Argentina y otros países. Uno de sus logros más importantes es que Beatriz Miguel ha roto un techo de cristal en el mundo universitario al convertirse en la primera mujer en ser rectora de una universidad politécnica. En julio del 2020, después de algunos meses de retraso y debido a la pandemia de COVID, se celebraron elecciones a rector y ella logró el apoyo del 77% de los votantes, convirtiéndose así en la primera mujer que alcanza este rectorado en nuestro país. Además, Beatriz Miguel es una persona muy implicada y preocupada por la igualdad de género y trabaja incansablemente por promover también esa igualdad de oportunidades y la inclusión en todos los ámbitos del mundo académico. De hecho, hace dos años recibió el premio 8 de marzo de manos del Gobierno Regional. Beatriz Miguel es una verdadera inspiración para todos nosotros y es un honor tenerla aquí sentada. Muy buenas tardes, Beatriz, y bienvenida a San Javier.
Muy buenas tardes y muchas gracias.
Bueno, pues después de la introducción de Víctor, siempre muy agradecido, a mí me gustaría que fuese José Miguel, alcalde de San Javier, quien nos hablara en primera instancia de lo que supone para San Javier esta línea de colaboración abierta con la Universidad Popular Técnica de Cartagena y lo que ha significado en el impulso de educacional creativo para el Ayuntamiento de San Javier, también el conocer a Beatriz y abrir este contacto, ¿no? Introdúcenos tú un poco en cómo el Ayuntamiento empezó en esta línea de querer involucrar a las universidades tan especialmente como la UPCT en el progreso del municipio.
Bueno, pues la verdad es que muchos sanjavereños han pasado por la Universidad Politécnica de Cartagena a lo largo de sus 25 años de historia, ¿no? Tenemos muchos ingenieros industriales, por ejemplo, que se han formado allí. Sin ir más lejos, nuestro consejero de Agricultura, Antonio Luengo, fue estudiante de la UPCT. Y cierto es que para nosotros fue un gran orgullo poder decir que somos una ciudad universitaria, ya que aquí está el Centro Universitario de la Defensa, creo recordar que desde el año 2012, y eso pues para un municipio como el municipio de San Javier, pues un motivo de orgullo, y se han establecido, bueno, pues por esas relaciones, pues diferentes acciones coordinadas que han sido muy positivas para el Ayuntamiento de San Javier, para nuestro municipio. Por ejemplo, cuando tuvimos que decidir qué hacer con la concesión que caducaba del servicio de agua y de saneamiento del municipio de San Javier, pues fuimos a la Universidad Politécnica de Cartagena y les pedimos ayuda para hacer una radiografía exacta de cómo funcionaba este sistema en nuestro municipio, ya que hay una singularidad en San Javier, y es que la parte continental, que decimos nosotros, tiene una concesión desde hace 25 años, una gestión indirecta. Sin embargo, la zona de la manga de San Javier pues se lleva mediante una gestión directa, ¿no? Bueno, pues fue la Universidad Politécnica de Cartagena quien evaluó pues todas las redes, su estado, tanto de agua potable como de saneamiento, y determinó pues cuál sería el mejor sistema de gestión, ¿no? Por lo tanto, son acciones coordinadas que para el Ayuntamiento de San Javier han sido muy positivas y muy favorables a la hora de toma de decisiones. Y luego, pues que los oficiales del Ejército del Aire y del Espacio se formen en nuestro municipio, gracias a la intervención de la Universidad Politécnica de Cartagena, que tiene su centro en la misma Academia General del Aire, pues es todo un orgullo, ¿no? No pasa en muchos municipios que tenga sede tanto la Universidad Politécnica de Cartagena como la Universidad de Murcia, a través de su Facultad de Ciencias de la Actividad Física, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues creo que es muy positivo para nuestro municipio, y también da a conocer pues la importancia que ha tenido para empresas punteras, como puede ser Imoinsa en nuestro municipio, pues que todos los ingenieros, y lo comentaba anteriormente con la rectora, que salen de la Universidad Politécnica de Cartagena, todos tienen trabajo. Y muchos de los empleados que tiene, pues poner un ejemplo, ¿no? Como empresa con gran tradición, puntera, y que está pues prácticamente en todo el mundo, como es Imoinsa, pues se nutra también de los ingenieros de la Universidad Politécnica de Cartagena.
Por lo tanto, la implicación de la universidad con el tejido empresarial entonces de San Javier, y también creo que con el mal menor, ¿no? Con todo lo que es la proyección turística, siempre ha sido constante, ¿no?
Absolutamente, con cualquier tema. La universidad, la verdad es que esa acción proactiva, ¿no?, que tiene de transferir ese conocimiento que se va adquiriendo en la propia universidad, pues aparte de que sea una de sus funciones, pues se agradece ese ímpetu que tiene la rectora en formar parte pues de la sociedad, y que la sociedad se nutra de la universidad, porque entienden también que es muy positivo para dar a conocer una universidad que es relativamente joven, una de las cuatro politécnicas que hay en este país, que ahora cumple esos 25 años y que está en permanente promoción. Yo, siempre la tenemos ahí cerca. Por ejemplo, hemos optado a ser sede de la Agencia Espacial Española, y la Universidad Politécnica de Cartagena, a través de su rectora, no dudó ni un minuto en entender que sería una gran oportunidad para el municipio, que ya era la propia universidad la que estaba impartiendo la formación aeroespacial a los oficiales del Ejército del Aire y del Espacio en la misma Academia General del Aire, y nos ayudó, bueno, pues a darle solvencia y empaque a un proyecto que ha sido un proyecto de ilusión para toda la región de Murcia, y se ha hecho desde aquí, ¿no? Por lo tanto, las sinergias que se establecen entre el Ayuntamiento de San Javier, el municipio de San Javier y la Universidad Politécnica de Cartagena, pues son positivos siempre en cualquiera de los temas, que he dado unas pinceladas en solo un minuto de varias de ellas, ¿no?
Cultura, medio ambiente, turismo, empresa. Así da gusto, ¿no?, tener un una universidad implicada en el progreso y en la participación activa de la toma de decisiones políticas también, ¿no?
Sin ninguna duda, yo creo que es un lujo que tienen que conocer no solo los vecinos de San Javier, sino cualquiera que se acerca aquí. O sea, es un municipio mediano, como es el San Javier, pues tener la Universidad Politécnica de Cartagena aquí, tener la Academia General del Aire, el lugar donde se forma el Ejército del Aire, pues es un orgullo que tiene que redundar también en el bienestar y en las posibilidades de futuro que tienen nuestro municipio. La universidad también así creo que lo entiende, y por eso pues favorece cualquier iniciativa que parte desde el propio Ayuntamiento de San Javier. Nosotros estamos pues muy agradecidos por esto.
Beatriz, menudas palabras para empezar del alcalde, ¿no?
Sí, yo se lo agradezco, pero es cierto que siempre ha habido muy buena sintonía entre la Academia del Aire y también con el Ayuntamiento. Yo siempre digo que nos pusieron el nombre de Politécnica de Cartagena, pero realmente somos la Politécnica de la región y nos encanta colaborar con nuestros conciudadanos, ayudar allí donde podemos, bien el Mar Menor, las propias ciudades, el diseño de las mismas, porque creo que al final la universidad es una universidad pública que ha de devolver a la sociedad pues lo que la sociedad pone en ella y la financiación que la ponen. Por lo tanto, para nosotros es un verdadero placer poder estar en colaboración, y desde luego con el alcalde de San Javier siempre ha sido, desde el principio ha sido una colaboración directa, franca y fácil de realizar.
Ahora nos gustaría conocer un poco más de la persona que se encuentra detrás de la rectora. ¿Cómo fue tu niñez, Beatriz? ¿Qué recuerdas, niñez, adolescencia, en la ciudad de Los Ángeles, de Madrid?
Pues yo recuerdo sobre todo una infancia y una adolescencia alegre. Alegre. Vivíamos mucho en la calle, pero recuerdo eso, cariño, amistad en la familia y un buen desarrollo, no había conciencia de peligro y realmente felicidad. Es el recuerdo que tengo de mi infancia.
¿Cuándo supiste que querías ser científica?
Pues fíjate, yo tengo el recuerdo que con mi pandilla ya de la adolescencia tenía ya, que incluso algunos se reían de mí cuando decía que quería ser científica, y fue fundamentalmente en el bachillerato, ¿no? En lo que era antes el segundo de bachillerato, que ahora sería el cuarto de la ESO o algo así, ya mi profesor de química me descubrió ese mundo y ya lo tenía muy claro. Yo creo que los profesores, siempre lo digo, los profesores del instituto son fundamentales, son los que crean verdaderamente vocaciones, y yo creo que me viene de ahí. De todas formas, siempre fui una cría muy curiosa, que le gustaba investigar la naturaleza, las reacciones y tal. O sea, que me venía de pequeña, pero ahí fue cuando culminó probablemente.
Pero de muy pequeña, ¿no? Fue cuando, no sé, 12 años, no sé, más o menos.
Sí, bueno, yo siempre, evidentemente tu familia te marca, y yo era la mayor de tres hermanas. Y mi padre era lo que hoy sería un ingeniero, un mecánico matricero, y yo siempre iba con mi padre a hacer las tareas asociadas a la ingeniería. Yo cambiaba el aceite, cambiaba neumáticos, enlosaba. Entonces yo siempre de pequeña ya tenía esa afición a manejar las manos y a descubrir cosas. Me metía en el baño y prendía alcohol y cosas de ese tipo. O sea, que siempre esa curiosidad estaba, pero bueno, digamos que quizás se materializa ya cuando eres más adolescente. Al principio vas solo investigando por la vida.
Eso te quería preguntar, porque siempre la familia tiene mucha influencia, ¿no? En este caso, tu padre. ¿Qué recuerdas de él? ¿Cómo influyó para que te decidieras o te metieras dentro de esa vocación, ¿no?
No, yo para mi padre, para mí, evidentemente, para mí mi padre ha sido una figura fundamental, y más que nada porque, fíjate, viniendo de una situación, siendo la mayor de tres hijas, quizá porque siempre me trató en un plano de igualdad. Es decir, yo manejaba las herramientas con mi padre, yo hacía cambio de aceite, cuando yo me casé me regaló mi caja de herramientas, o sea que, y siempre me incitó a intentar conseguir los sueños que tenía. Cuando yo dije que quería ser químico, por ejemplo, pues mi madre no lo veía muy claro, porque ella había estado en una empresa farmacéutica y lo del ser químico no le parecía, pero él siempre me apoyó. Cuando terminé la carrera y parecía que podían contratarme en una empresa y dije que quería probar a hacer la carrera científica, él siempre estuvo ahí apoyándome. O sea, que para mí sí es cierto que siempre ha sido un gran referente.
Porque supongo que influía mucho el hecho de ser mujer, ¿verdad?, para decidirse por...
Pues fíjate, curiosamente, y yo nunca lo sentí, quizá percibí, o sea, yo nunca, por el apoyo que tenía de él y por quizá el temperamento que yo tenía, nunca percibí que la sociedad me tratase distinto, que hubiera algo que no podía hacer por ser mujer. Ahora me doy cuenta, con el tiempo atrás y ahora, que es cierto que hay mujeres que sufren eso, pero yo he de decir que en mi caso no. Luego llegué a la universidad en un mundo muy de hombres, llegué, cuando terminé la carrera en cuarto, pues a lo mejor éramos 14 compañeros y éramos una o dos mujeres, y luego cuando empecé la universidad, el grupo de investigación, éramos 12 y era la única mujer, pero jamás yo he percibido esa diferencia, quizá, como te digo, sea por la propia personalidad, en que no, y bueno, pues quizá ahora soy más consciente de la situación que tienen otras mujeres.
Claro, de eso quería hablarte. Es la única mujer en un grupo de investigación en la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Cómo viviste esa experiencia? ¿Cómo fue?
Pues bien, era la niña. Y de hecho, cuando vuelvo allí a ver a mis compañeros, sigo siendo la niña. Siempre me trataron con muchísimo cariño y muchísimo respeto. Nunca pensé que eso era una barrera ante ellos, ¿no? Intelectualmente discutíamos todos de la misma forma y nunca, en eso creo que he sido siempre una persona muy afortunada en mi entorno.
Afortunadamente nos he encontrado barreras y todo, pero muy bien. ¿Por qué, Beatriz, por qué te mudas a la región de Murcia?
Pues como se diría, por amor.
no hay mejor motivo, ¿no?
Claro, yo cuando estoy terminando la carrera en un congreso, además, conozco al que es mi actual marido, y bueno, lo típico que compaginas bien con esa persona, pero está lejos, ¿no? No vas a verlo y tal, y bueno, lo dejas pasar. Al año siguiente vuelves a coincidir en otra escuela de verano y te das cuenta que realmente hay una afinidad personal. Y en un momento él, por el trabajo, pues empieza a aparecer por Madrid y empezamos a vernos, y bueno, pues de ahí poco a poco, pues nace la relación. Y bueno, una vez que estamos en el noviazgo y nos casamos en el 93, decidimos intentar vivir donde podamos vivir los dos con nuestras carreras. Y bueno, intentamos varios sitios, Madrid, Alicante, Murcia, hasta que al final, pues gracias a la Politécnica, podemos compaginarlo todo.
¿Qué significa para ti, Beatriz, ser la primera mujer en acceder al cargo de rectora de una universidad politécnica?
Pues fíjate que yo, cuando decidí ser la rectora, era de mi universidad, porque me sentía en deuda y con cariño por la Politécnica, pero jamás pensé que conllevaría todo eso. Entonces, digamos que bueno, que yo llegué a ese cargo sin ser muy consciente de lo que iba a significar. Ahora, una vez que llegué y que lo sé y que lo he visto, pues bueno, me siento un poco quizá referente o imagen para que demostrar a otras mujeres que lo pueden hacer y que los límites muchas veces se los impone uno mismo.
Ser rectora y trabajar de investigadora pues es bastante exigente. ¿Cómo lo has podido compaginar con el hecho de también ser madre y esposa, con sacar una familia adelante?
Bueno, pues he de reconocerte que hubo un momento cuando nacieron mis hijos en que mi carrera se resintió un poco, pero se resintió mi carrera y se resintió la de mi marido, porque lo que es fundamental, yo creo que es justamente que cuando se establece una pareja y se establece el tener familias, la responsabilidad sea absolutamente conjunta. Entonces, bueno, tanto mi marido como yo, pues ralentizamos quizá un poco nuestra carrera científica y con el tiempo pues la fuimos retomando y hemos conseguido pues tener dos fantásticos hijos. Entonces, pues es fundamental que el que tienes enfrente, la persona que enfrente, te comprenda y comparta tu proyecto de vida.
¿Qué has hecho en tu carrera profesional, que serán muchas cosas, para fomentar la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en la investigación y en la enseñanza? Probablemente seguir tu ejemplo, pero más allá de eso.
No, más allá de eso, mi parte de investigación era la química, con lo cual ahí realmente no hay diferencia. Y bueno, fue fundamentalmente pues eso, cuando fui directora de departamento, cuando he estado dando clases de divulgación, alguna clase de divulgación entre los institutos, pero fue fundamentalmente cuando llegué a ser vicerrectora, que bueno, nos adherí a la Universidad Politécnica de Cartagena, al Dónde Están Ellas, que es una etiqueta, un programa de la Unión Europea, y fue cuando empecé a lanzar programas como el Quiero Ser Ingeniera o algún otro, donde mostrarle justamente a las jóvenes que no hay límites, que ellas pueden hacer cualquier tipo de trabajo y que finalmente tienen que desearlo. Entonces ahí ha sido en ese punto más donde ha sido mi labor social.
¿Qué supone el mayor reto como rectora de una universidad politécnica como la de Cartagena? No solamente como mujer, sino como propiamente como rectora, es decir, la mayor lucha, la mayor reivindicación, el mayor objetivo que tú te impulsas, ¿cuál es?
Pues mira, digamos que la labor de una rectora es cierto que tiene una labor externa muy grande, en la que tengo que defender a la universidad, evidentemente, como siempre, reclamar financiación, más consideración, pero luego tiene también una gran parte de labor interna, de trabajo interna, que es difícil. Es difícil porque date cuenta que los académicos, como digo yo, somos gente lista, con nuestras propias ideas, y nos organizamos de una forma muy democrática, con lo cual es fácil tener pues alguna corriente interna contraria o gente que no está de acuerdo contigo, y a veces la gestión interna no es excesivamente sencilla.
¿Cuál es tu proyecto de vida actual y cómo lo ves a largo plazo?
Oh, pues mi proyecto de vida actual, digamos, ahora mismo yo siempre digo que estoy en una zona de calma, ¿no? Tengo dos hijos mayores terminando sus estudios universitarios, tengo unos padres y una suegra mayores, pero que están estabilizados, entonces estoy ahora en una situación plácida, evidentemente, desde ese punto, que bueno, evolucionará como tiene que evolucionar la vida y probablemente en unos años se me vaya complicando. Y bueno, mi proyecto de vida es fundamentalmente, tampoco me queda tanto, es terminar mi carrera, terminar mi rectorado y terminar y alcanzar la jubilación cuando me corresponda.
¿Qué tiempo te queda de rectorado?
En rectorado me queda algo menos de un año y medio, fue en julio, más o menos junio-julio, o sea que sería para el año que viene, sobre estas fechas probablemente habría que empezar las elecciones, pero en principio puedo volver a presentarme.
¿Te vas a volver a presentar?
Yo creo que sí, de momento lo que percibo es que sí, y ¿sabes lo que pasa? 4 años al final, como en todo proyecto, es corto, porque tú llegas con unas ideas y tienes que desarrollarlas, hay muchas cosas que desconoces, y la cuestión es que ahora mismo, además, que estamos en un momento tan apasionante de cambio en las universidades, con una ley de nueva reforma universitaria, con un proyecto europeo, de universidad europeo, pues ahora mismo veo que en 4 años no voy a conseguir completar muchas cosas, que hay cosas que se quedan pendientes, entonces es posible que sí, pero también tengo que preguntarle a mi equipo, porque yo siempre digo lo mismo, que para gobernar es importante el equipo al que tienes, porque al final son ellos los que te mantienen y es importante saber cómo se encuentran de fuerzas.
¿Cómo crees que ha cambiado la Politécnica o en qué ha evolucionado desde que tú eres rectora?
Pues yo creo sobre todo, hombre, es cierto que yo cuando yo entré estábamos también en la pandemia y tal, yo creo que hemos intentado abrirnos todavía mucho más a la sociedad, ser más una proyección mayor social. Luego, por otra parte, pues nos llegó, aunque lo había pedido el anterior rector, este proyecto de europeo, de universidades europeas, con lo cual creo que esta parte de internacionalización, de europeización, también está calando y va llegando mucho más. Entonces, yo fundamentalmente, para mí había 3 líneas importantes, que eran la transformación digital, que creo que ha avanzado mucho. Desde que yo llegué, el papel casi ya no se mueve entre los despachos. Tenemos casi una política de papel cero y he instalado varios programas para agilizar la gestión y tenemos un proyecto digitalización en marcha. Por otro lado, para mí era la parte de la transferencia, que ahí bueno hemos ido avanzando mucha relación, aunque nos cuesta hablar el mismo lenguaje que las empresas, pero también hemos empujado bastante. Y por otro lado era la internacionalización, que ahí desde luego estamos con este proyecto europeo, hemos avanzado también muchísimo, con lo cual creo que en esos 3 aspectos hemos cambiado.
Beatriz, ¿te sientes pionera en muchas partes de la profesión, de la gestión también, ¿no? Y en caso de que así sea, que ya ahora me lo dirás, ¿cómo se siente ser una mujer que abre caminos? ¿Qué sensaciones tienes en ese sentido?
Pues fíjate, yo más que pionera, lo que yo muchas veces es que yo me siento funcionario, ¿vale? Y como tal funcionario me gusta que la institución funcione. Entonces pienso que a muchas veces, y más llegados a cierta edad, tenemos miedo al cambio, ¿vale? Y creo muchas veces hay muchos días que llego y digo, ¿por qué hacemos esto? Y me dicen, porque se ha hecho siempre así. No estoy preguntando eso. ¿Por qué lo hacemos? Es así, es la parte más cambiemos, ¿no? Entonces, yo no cojo la bandera de pionera, sino que como persona inquieta pregunto a veces y eso nos hace, promueve el cambio. No me lo planteo, soy así. Te quiero decir que incluso en mi día a día soy así. Soy una persona inquieta. Sí, en la parte personal también, ¿no? No me gusta estancarme ni paralizar y me gusta cuestionarme las cosas y no me da miedo el cambio, a pesar de la edad que siempre dicen que nos cambiamos, no me da miedo. Entonces intento que la institución también pase y a veces eso es muy difícil, ¿eh? En una institución pública sentada, aunque sea 25 años solo, es muy difícil. La gente se plantea, pero si lo hemos hecho así toda la vida, ya, pero a lo mejor es que ya es el momento de no hacerlo así.
¿Cómo es la relación con tu familia, con tus hijos? en ese ámbito personal, íntimo. ¿Cómo llevas esto de la diferencia entre el siglo XX y el siglo XXI y todas estas cosas que entre la gente de nuestra edad está tan de moda hablar, ¿no?
Pues mira, a mí, yo siempre lo digo, esta mañana se lo comentaba una compañera, es una cosa que siempre me ha encantado de mi profesión, porque yo cuando yo entro a clase, yo me doy cuenta de que mis alumnos todos los años tienen la misma edad, ¿vale? Entonces, eso en cierta parte me hace rejuvenecer, porque me creo que yo también me he estancado, que evidentemente no es cierto, ¿no? Pero me permite estar con una generación joven. Entonces, con mis hijos yo intento, bueno, a pesar, siendo madre, no son, evidentemente no son mis amigos, intento... Pero ahora ya que son bueno, adolescentes...
Eso es importante, ¿no? Eso de ser de ser madre y amiga, madre, depende de la edad...
No, yo ahí, pero sí, yo siempre he mantenido que eres madre, ¿vale? O sea, te puedes relacionar bien con él, pero eres madre. Porque los jóvenes, sobre todo cuando son más pequeños, hay que mantener los límites. Ahora ya que son más mayor, pues intento estar cercana a ellos, porque ya, bueno, mi hija con 23 años, pues lleva su vida, sale y entra. Entonces, lo que siempre intento es que, aunque haya desaparecido 3 días o yo viaje, que siempre haya un contacto y que sepan que ese refugio de confianza que soy yo siempre está ahí. Entonces, pues bueno, ahora ya son adultos y la relación es cierto que es distinta, pero bueno, como digo, yo siempre... Quiero, para mí el hogar y la familia siempre es ese refugio donde estás, donde puedes derrumbarte porque estás entre los tuyos y te van a sostener. Entonces intento que para ellos sea lo tengan claro y sea ahí. Y pues con mi pareja, bueno, pues ya no me acuerdo cuántos años llevamos casados, muchísimos, ¿no? Desde el 90, ya he perdido la cuenta.
Eso es lo
desde
mejor.
Desde el 93.
Lo mejor que se puede decir,
pues
¿no?
Claro,
no,
es una relación, pues eso, de pareja, de amistad, de todo, o sea, todo. Desde cualquier duda de una gestión directa de la casa hasta tus íntimas inquietudes, hasta cualquier problema, porque es la persona que al final llevo más tiempo con él que con el resto de mi familia y es la persona que realmente te conoce y que de vez en cuando, sobre todo a mí, que soy una persona muy expansiva, que de vez en cuando te llama y te dice, ven aquí, mírate al espejo un rato, descansa, que a lo mejor...
Vamos a parar,
que a lo mejor te estás arrastrando. Entonces, en eso, pues te vuelvo a decir lo mismo. Para mí, la familia es ese núcleo más íntimo donde realmente puedes estar seguro y puedes abrirte.
Vamos a hablar ahora de una cosa que es muy importante, que a ti también te gustará, que es el Mar Menor, San Javier, la región de Murcia en general, pero específicamente la zona en la que estamos, ¿no? Fíjate la vista que tenemos aquí, ¿no? Estamos enfrente de la mejor visión posible del Mar Menor. Acá, desde donde estamos se está viendo La Manga, todas las islas del Mar Menor, clubes náuticos. Imagino que, lo sé, por tus recuerdos de tu niñez, antes lo hablábamos, y por tu vinculación especial con un paisaje, con unas costumbres, con una forma de ser. Me gustaría que hablaras desde la emotividad como persona, como mujer también, como niña. Sé que desde muy joven pisabas estas tierras, ¿no? ¿Cuáles son tus primeros recuerdos? ¿Qué supone para ti el Mar Menor y el municipio de San Javier, más allá de tu papel como rectora de los BCT, que no es el caso, sino como mujer, como persona?
Pues yo de mi infancia de esta zona tengo dos recuerdos muy nítidos y es que cuando veníamos estábamos en una casa aquí en San Javier y tengo el recuerdo del azar. O sea, yo recuerdo que había un patio allí, enorme azar y el estar durmiendo con las ventanas abiertas y ese olor de azar que invadía tu habitación.
El jazmín,
porque era en verano, ese jazmín que te invadía era verdaderamente abrumador. Es un recuerdo que tengo, bueno, evidentemente los baños y los paseos por aquellos campos que antes había donde recogíamos caracoles que ahora pues cada vez han ido desapareciendo. Y el otro que tengo, y además lo tengo muy clavado, y es La Manga. Yo recuerdo haber estado en La Manga cuando no había viviendas, cuando te bañabas en el Mar Menor y podías coger berberechos en un cubo y cruzabas la carretera, porque era una simple carretera, y estabas en el mar en el Mar Mayor. O sea, yo recuerdo esas tardes allí en La Manga con los anocheceres y cruzando de un mar a otro, cazando berberechos, que me parecía algo idílico. Era una especie de paraíso donde qué más podías tener, un atardecer en un mar pescando y cruzando al otro. Y yo creo que, bueno... Esos son recuerdos de la infancia, pues evidentemente que tengo guardados con muchísimo cariño y relacionados totalmente con Murcia, esos dos mares y el olor al jazmín.
Y esos sentimientos, porque cuando hablas, ¿verdad? Se te revive, se te pone la piel de gallina.
Es una tierra, yo siempre lo he dicho, fíjate que yo soy de fuera y al final he terminado viviendo aquí, siempre me alegro. Murcia es una tierra cálida, es una tierra acogedora, en general, todo el paisaje, pero la gente de Murcia. O sea, en general, cuando tú llegas a la región, la gente te recibe bien, es amable, le gusta compartir, le gusta estar. Y entonces yo creo que en eso es una tierra probablemente para vivir como ninguna. De hecho, la gente que pasamos por aquí, mucha gente de fuera, no nos hemos ido. Como veréis, estamos aquí y creo que terminaremos aquí.
De hecho, te has quedado, has hecho aquí tu vida. Ahora eres rectora de la Politécnica de Cartagena. Y relacionando el Mar Menor con la Politécnica de Cartagena y con toda esta circunstancia que le ocurre al Mar Menor, ¿qué papel puede jugar la Universidad Politécnica de Cartagena en la recuperación del Mar Menor?
Pues mira, nosotros podemos dar, como venimos haciendo, el asesoramiento técnico, sobre todo, ¿no? De medición, de boyas, de algún submarino, de algún dron que pueda medir. Pero la cuestión es que yo creo que ahora mismo, más o menos, los problemas del Mar Menor están bien detectados. Ahora realmente necesitamos la valentía política para tomar decisiones, porque bueno, yo digo lo mismo, que la solución del Mar Menor no es única, ¿vale? Es un sistema vivo. Entonces, tomemos la decisión que tomemos, no vamos a tener probablemente el Mar Menor que conocíamos, ¿vale? Entonces, pero hay que tomar decisiones, porque si no, solo va a ir empeorando. Y con los datos encima, lo que necesitamos es valentía de toma de decisiones y de política, que yo entiendo que es muy difícil, porque hay una ley medioambiental, tomar una decisión sobre, por ejemplo, acuíferos, pues va a repercutir en otras y va a ser complicado, pero al final, bueno, yo creo que ya se ha hecho bastante entre todas las administraciones públicas un poco el mapa de dónde estamos.
Beatriz, ¿te imaginas tu vejez, en el caso de que se pueda llamar vejez a esos años, ¿no? Aquí en la región de Murcia, en Cartagena, en Murcia, con tu marido, con tus hijas. ¿Cuál es tu proyecto personal a muy largo plazo? Es decir, ¿cómo te ves a ti misma?
No, sí, yo, además, mi marido es un amante enorme del mar, con lo cual yo imagino que en el momento que estuvimos jubilados nos acercaremos más al mar. Lo que no tengo muy claro es lo de mis hijos, que me encantaría que se quedaran en esta región, pero por suerte o por desgracia, pues están estudiando dos carreras universitarias, llevan dos idiomas extranjeros, con lo cual
cualquiera
pues
sabe.
A lo mejor cualquiera sabe dónde van a acabar, pero sí, además, fíjate, es curioso porque yo, que habiendo nacido en Madrid, habiendo vivido, habiendo hecho toda mi carrera en Madrid, ahora cuando vuelvo evidentemente a ver a la familia, cada vez me cuesta más sentir que estoy en esa gran ciudad, que todo va corriendo, todo trepidante, y recuerdas. Y aquí te quiero decir que yo, siendo un funcionario con el nivel de vida, el sueldo, que sería igual en todas partes, mi calidad de vida aquí es muchísimo mejor que la que tendría en Madrid. O sea que sí, yo mi jubilación será aquí, más o menos cerca del mar, pero vamos, no me veo en otra parte. Que dicho esto, mi vida también ha sido siempre bastante impredecible, porque cuando me preguntas con 18 años si iba a terminar viviendo en Murcia, pues te habría dicho que no, porque mi carrera estaba en Madrid, pero que bueno, en principio no hay nada así, pero que me vaya a llevar, pero
te
bueno.
Te has integrado muy bien, especialmente, lo digo porque me consta, ¿eh? No, casi ya no es una pregunta. Normalmente la gente, las instituciones, los cargos políticos, directivos, medios de comunicación, personas en el entorno académico, cuando se habla de ti, siempre se habla de una mujer cercana, afable, cariñosa, integrada. Para ti ha sido fácil, ¿no? Llegar de Madrid y conectar rápidamente con una región, con unas personas, con una forma de ser tan especial como las que tienen en Murcia, ¿no? Que a veces abruma, ¿no? Esa tanta apertura, tanta generosidad, tanta, no sé.
Pero yo creo que es por la forma de ser. O sea, para mí, yo sé que soy una persona empática, pero para mí lo importante es la persona. Yo, si hay algo que odio, son los estereotipos. O sea, al final somos personas y está independiente. Entonces, yo me puedo sentir bien con un murciano, que dentro de poco me voy a ver a mis colegas de rumanos, y también me sentiré bien con él. Yo creo que al final hay muchos estereotipos que hay que vencer, y lo que importa es la relación humana. Y al final los humanos nos parecemos mucho más de lo que nos creemos. Tenemos todos los mismos problemas, tenemos todos los mismas, las mismas relaciones. Entonces, es una cuestión de acercarte al otro con entendimiento, sin pensar que tienes sin pensar que eres superior. Te quiero decir, yo soy catedrático de universidad y puedo saber mucho de lo mío ya, pero no quiere decir que me siente hoy aquí frente a ti y no pueda aprender algo. Entonces yo creo que es esa postura de respeto y de curiosidad, quizá, ante el otro ser humano, lo que te permite relacionarnos. Y a veces yo creo que ahí nos equivocamos y nos creemos que somos mucho más de lo que somos y estropeamos las relaciones. Yo siempre he pensado que siempre tengo algo que aprender de la persona que tengo enfrente, y entonces disfruto estar con la gente. Esa empatía me viene de ahí, porque creo que siempre tengo algo que aprender.
Y como rectora del UPCT, volvamos a esa parte, es fundamental, por ella te conocemos, ¿no? ¿Qué reto te queda? O sea, ¿hay alguna cosa, seguro que sí, ¿no?, que tienes en tu cabeza pendiente de decir, esto yo no me voy de aquí sin conseguirlo, ¿no? ¿Qué hay por ahí rondando?
El reto es grande, ¿sabes? Porque para mí fundamentalmente hay una cuestión que, fíjate que son 25 años, pero creo que la estructura de la universidad sigue siendo la de hace 25 años. Y creo que en estos 25 años como sociedad hemos cambiado. Entonces creo que nos falta un poco de flexibilidad dentro de la institución para poder seguir avanzando y creciendo, que si no lo conseguimos es una cuestión nuestra propia. Entonces me gustaría ahí, voy a intentarlo, tengo algunas ideas en mente, pero me gustaría que la Politécnica, creo que puede hacer un poco más, y es una cuestión de la gente que estamos dentro, del darnos cuenta de lo privilegiados que somos por poder estar trabajando en una universidad como la Politécnica, pero que no nos podemos quedar sentados, que el mundo va muy deprisa y que nosotros, si queremos estar, tenemos que ir a la velocidad de ese mundo.
Sí, un llamamiento a la flexibilidad, ¿verdad?, académica en las universidades. Pero yo quería, Beatriz, hacerte, ya estamos acabando esta parte, una pregunta. También a la rectora, pero algo más a la persona. ¿Cuál ha sido la mayor locura que ha hecho la rectora de la Universidad Politécnica?
La mayor locura, pues no sé, una vez en Canadá me tiré por una especie de cascada tiro abajo y terminé con una pierna casi rota. Bueno, de joven era más inconsciente y tal. Tampoco soy una persona extremadamente alocada, te quiero decir, no.
Pero tienes toda la pinta de, como mujer y como persona, no haber perdido la frescura, la inocencia y la capacidad de sorprenderte, sobre todo, ¿no? Esa sensación me da a mí, por lo menos.
Sí, sí, no, a mí me gusta. Yo, por ejemplo, cuando viajo, me gusta mucho, a veces voy en viajes organizados, pero me gusta mucho ir a viajes espontáneos, ¿no? Entonces, si llego a algún pueblo y hay una fiesta, pues me uno a la fiesta y uno a mi familia a la fiesta para ver las costumbres. Por eso mismo que te dijo, no soy una persona con unos esquemas muy rígidos, me gusta ir adaptándome, que muchas veces he pensado que yo a lo largo de mi vida era una especie de bambú, ¿no? Siempre, mi director de tesis siempre me decía una cosa, dice, no sabes lo que la vida te va a ofrecer, lo que sabes es que tienes que estar lista para cuando venga. Entonces siempre he preocupado de eso, estar lista para cuando viniera la oportunidad, y en función de eso pues ya decidía hacia dónde iba. Entonces bueno, pues empecé en Madrid, terminé con una tesis allí, fui a un sitio, a otro, terminé, me casé con un murciano, volví a Murcia y al final pues terminé aquí. O sea que no me cierro puertas, por así decir, y cuando vengan las oportunidades pues iré decidiendo dónde me pongo.
Y ese carácter además te hará empatizar y relacionarte muy bien con los alumnos, ¿verdad?
Me gusta relacionarme con los alumnos porque, o sea, yo siempre pienso lo típico, ¿no? Ah, los alumnos no son como antes, ah, los alumnos son peores y tal. No, digo, no, no son como antes, claro que no. Pero es que son los jóvenes de ahora. Entonces, quien tiene que plantearse que tiene que cambiar, a lo mejor soy yo, porque ellos son el futuro. Y entonces yo no puedo seguir enseñando como lo hacía hace 20 años, porque esta gente cambia. Entonces me gusta esa flexibilidad y esa me renueva un poco, me da una juventud que con el tiempo voy perdiendo, imagino.
Hoy tenemos el placer de encontrarnos en el restaurante Miramar, en la explanada de Bar Nuevo de Santiago de la Ribera, un lugar espectacular, acristalado, con vistas impresionantes al Mar Menor. Y este restaurante es conocido sobre todo por su ambiente inolvidable, perfecto para todo tipo de celebraciones, eventos, comidas con amigos, cenas románticas o para pasar un día en familia. Pero lo que hace que el Miramar sea aún más especial es su deliciosa comida, con especialidades que incluyen el célebre caldero del Mar Menor, sabrosos arroces, una amplia variedad de carne y pescado fresco. Y para hablarnos del Miramar, ¿quién mejor que su cocinero, Ignacio Rosado, que nos está acompañando y al cual tenemos el gusto de saludar en este momento? Ignacio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, vamos a saber un poco más de ti, Ignacio, porque tú no eres de aquí, de la zona. Cuéntanos un poco tu trayectoria.
No, yo soy de Castilla-La Mancha, soy de Toledo en concreto. Y bueno, por circunstancias de la vida, pues he terminado aquí en Murcia, que hay muy buena calidad de vida, la verdad que estoy muy a gusto aquí. Y bueno, pues me gusta mucho trabajar la gastronomía de la zona. Es una gastronomía un poco desconocida para mí, pero ya llevo un par de años aquí y estoy conociendo la cocina base regional de aquí y género, y hay mucho producto, mucha verdura de la huerta, y la verdad es que me está gustando mucho estar aquí y estoy muy cómodo.
¿Cuáles fueron tus comienzos?
Mis comienzos, pues yo empecé en Toledo trabajando en el restaurante Casa Elena, que bueno, pues ha ido evolucionando y al final el cocinero cambió de sitio, se fue al Cigarral del Ángel, y bueno, pues un sitio con 2 estrellas Michelin en este momento, un sitio referente en Toledo, con el cual pues se trabaja en género muy distinto aquí, ¿no? Escabeches y cosas muy diferentes aquí. Aquí se trabaja mucho más pescado. Allí antiguamente nada más que llegaba bacalao en salazón y truchas del río. Ahora ya las truchas pues ya incluso ya no se pueden consumir, y bueno, pues ya tenemos pescado en Mercamadrid que puede consumir cualquier cosa, pero bueno. Luego seguí, me fui a Madrid, también estuve en Salamanca, he estado en Londres también, estuve trabajando en la manga del Mar Menor, y bueno, pues he estado en diferentes sitios, estuve con Joel Robuchón, en Murcia he estado en Restaurante Alborada, en Toledo con Iván, en Salamanca pues trabajando cerdo ibérico en tabernas pues muy diversas, tampoco algo que haya que centrarse, muy especiales. Y en Londres estuve con Marco, sí, Morán, tal, y bueno.
¿Y has sido? ¿Tú eres cocinero por vocación?
Sí, yo soy cocinero por vocación. La verdad que yo de pequeño me gustaba mucho comer, siempre he tenido buen paladar. Y bueno, pues me fui dando cuenta a lo largo de mi trayectoria, sobre todo cuando empecé en la escuela de hostelería, cuando hacíamos catas y eso, me di cuenta que tengo bastante facilidad para sacar los sabores. Y bueno, pues a partir de ahí tuve suerte que di con Iván, que bueno, se hacía un tipo de cocina muy, muy bonita, ¿no? Y entonces pues me llamó mucho la atención, y bueno, pues es un mundo difícil, pero claro, si es vocacional no cuesta tanto.
Vamos a hablar del Miramar. ¿Qué plato recomendarías sí o sí que hay que comer aquí?
Bueno, pues aquí trabajamos muy bien el marisco, trabajamos los arroces, también hacemos platos típicos que les damos una vuelta, los hacemos intentando siempre procurar que el sabor del plato sea el mismo, pero bueno, intentando sorprender un poco al cliente. ¿Platos que recomendaría? Bueno, yo creo que casi todos, la verdad, están bastante buenos, voy a decir yo, pero lo más sorprendentes, pues digamos, a lo mejor el chato murciano la brasa, nuestro caldero, que lo hacemos con un bollito fluido por dentro, que en un bocado pues te estás comiendo, digamos, esos sabores del caldero y no estás comiendo un arroz. Ahí es donde iba a remarcar que son elaboraciones tradicionales, pero bueno, nosotros le damos un poquito de reinterpretación para intentar sorprender al cliente.
¿Y cuál es el secreto para que aquí la comida esté tan buena?
Pues el género que utilizamos es muy bueno, procuramos utilizar producto fresco. Después nos gusta mucho también los toques de brasas, utilizamos mucha salsa francesa, mucha reducción, cocina con muchos fondos. Siempre en la cocina pues tenemos 3 o 4 calderos grandes de nuestros fondos. Nos gusta mucho también hacer guisos tradicionales, ir jugando con esa reinterpretación que te he dicho, pero sobre todo la base es la cocina murciana, aunque tiene toques un poco franceses y tal por el tema de mantequillas, salsas y...
Pues eso, ¿cómo definirías la cocina?
Una cocina de mercado, una cocina tradicional con un toque, digamos, no sé si sorprendente quizá, a lo mejor.
Cuéntanos a mí y a todos los que nos escuchan, ¿qué es lo que hemos comido hoy?
Pues hoy nos hemos basado en un menú muy de la región, un menú utilizando casi siempre producto murciano. Hemos empezado por una tosta que la hemos hecho con una base que es la masa de un crespillo. Hemos hecho un zarangollo y le hemos puesto una pescadilla arriba en salazón. Son ingredientes que se comen muy habitualmente aquí. El zarangollo de la huerta y pues es muy típico, ¿no? Y después hemos continuado, hemos hecho una ensaladita de langosta con rape, pues una ensaladita muy marina. La hemos aliñado con una emulsión, una vinagreta de naranja, para pues potenciar pues las naranjas de aquí de Murcia, que son buenísimas. También hemos comido unas manitas, hemos hecho unas manitas de deshuesadas rellenas de un ajo matadero y las hemos salseado con una salsa de callos. Bueno, la salsa de callos a la madrileña es un toque a mí que me gusta dar, pero aquí se come mucho el guiso de manitas, entonces hemos jugado un poco con esa reinterpretación. También hemos comido unos guisantes del campo de Cartagena con un huevo a baja temperatura y un caldito de oreja de cerdo. Que bueno, pues eso es muy significativo de la zona, porque ahora mismo y desde la temporada, ahora mismo estamos en temporada de guisantes, hay muy buenos guisantes y muy buenas habas en los campos de Cartagena y en Murcia, y bueno, pues nos gusta utilizar el producto de temporada. Hemos hecho algún platito con chato murciano a la brasa, que os he comentado antes, y bueno, pues yo creo que ha sido un menú así muy, muy murciano. No sé si te gusta remarcar
el
algún sorbete plato o algo.
Y el postre. Postre,
el sorbete, postre. Bueno, el sorbete, pues bueno, hemos hecho un sorbete con los limones de aquí de Murcia, le hemos hecho un poquito de ginebra de calidad premium y hemos hecho un sorbete pues bastante, nos sirve como cortante y como entrante al postre, ¿no? Y el postre pues era un postre así como recordando un poco pues nuestra infancia, ¿no? Un poco de chucherías, petacetas, fresa, chocolate, un postre divertido.
Nacho, digo que solamente con ver la vista que hay desde aquí, bueno, yo estoy impresionado. He comido extraordinariamente bien, todo hay que decirlo, pero bueno, es que mirando el mar en primera línea es que parece que te mojas aquí, ¿no? Y viendo las islas del Mar Menor, el horizonte, la manga, todo el club náutico, los veleros... el mejor paisaje posible que creo recordar yo del Mar Menor. Esto ya, para venir aquí ya, aunque comamos pan duro, ¿no? O algo así, ¿no?
Sí, yo creo que la verdad que este sitio es ideal para hacer una cocina representativa de la región, ya que el paisaje acompaña y es una de las mejores pistas, como bien dices. Y yo creo que con poca cosa que hagamos bien, podríamos hacer un sitio representativo para los turistas.
No quiero desmerecer, ¿eh? Hemos comido como reyes, extraordinariamente bien, pero quiero remarcar a todo el mundo que nos esté oyendo que es uno de los sitios más bonitos que yo he tenido la oportunidad de conocer para comer. Y esto lo quiero dejar clarísimo, ya no te interrumpo más, sigue.
No hay problema, nada. Muchas gracias. No,
lo que quería decir que ya, que para terminar, que vamos a aprovechar y eso, lanza una invitación a visitar el restaurante Miramar, ¿por qué hay que venir aquí?
Pues aparte de las vistas, es un sitio yo creo que privilegiado para poder elaborar una cocina típica de la región y mostrar a la gente que viene de fuera, a los turistas, para demostrar que no solo se pueden hacer baos y hamburguesas y pastas boloñesas, sino que podemos cocinar y representar nuestra región y así que el turista que venga o la gente que venga de afuera coma producto murciano, ayudamos a los pequeños proveedores que tenemos de la zona y también, aunque yo no sea aquí de Murcia, pues damos valor a nuestra zona y hacemos que se nos conozca en otros lugares. No vamos a seguir haciendo comidas japonesas y cosas de esas, cada uno que haga lo que quiera, pero yo prefiero representar en la zona en la que vivo y bueno, pues darle importancia.
Pues se queda eso, Ignacio. Muchas gracias de verdad por tu atención y enhorabuena, sinceramente. Y bueno, ya sabes que si eres un amante de la buena comida y de las vistas impresionantes, definitivamente debes visitar el Miramar en la explanada de Barnuevo de Santiago la Ribera. Y ahora ya toca despedirse con esta invitación que nos lanza Ignacio, chef del restaurante Miramar. Muchas gracias por todo y hasta pronto.
Muchas gracias a ti, un placer.
Beatriz, ¿qué es lo que más desearías haber sabido cuando comenzaste tu carrera?
Que todo iba a terminar bien.
¿Y cuál es tu mayor fracaso y qué aprendiste de él?
Mi mayor fracaso.
Si es que lo hubiera habido.
No soy consciente de haber tenido así un gran fracaso. No, quizá a lo mejor lo he tenido y lo he relativizado, pero no soy consciente de haber tenido un gran fracaso.
¿Qué consejo le darías a alguien que quiere seguir una carrera similar a la tuya?
Sobre todo que lo intente, que lo luche, si es su sueño, y que lo pelee por ello, y que no pasa nada si fracasa, porque el fracaso también se aprende.
Háblame de recursos. ¿Qué es lo que más te ha ayudado en este camino?
Pues imagino que mi propio carácter, mi propia personalidad, y el tener esa decisión de saber y de creer en mí misma y saber que lo podía conseguir.
¿Qué has leído o escuchado últimamente que te haya inspirado?
Nada en concreto, pues suelo leer libros, escuchar y tal, y no tengo así nada en concreto que me haya definido.
¿Quiénes son las tres personas que han sido más influyentes en ti?
Pues podría decir, evidentemente, mi padre, probablemente mi director de tesis y mi marido.
Y esta pregunta tiene su miga, ¿no? ¿Qué mito común sobre tu profesión te gustaría desmentir?
Bueno, digamos, a ver, mi profesión, yo en inicio soy químico, ¿no? Y entonces, pues, no hay, creo, que, bueno, sí, quizá hay, en que la química, yo creo que hemos tenido unos años en que la química se nos ha puesto a los pies de los caballos, gracias a la industria alimentaria, diciendo que todo lo que parecía que era químico era malo, y ahora se empieza a demostrar que no es cierto, que somos necesarios, estamos en la industria farmacéutica, incluso en la propia industria alimentaria. Entonces, me gustaría un poco que se quitara esa etiqueta de que todo lo químico es malo, contaminante.
Como docente, como rectora, ¿también puede haber algún mito que te gustaría desmentir?
¿Pero te refieres de gestión de rectora, de profesión, sí, de rectora? Pues, no sé, pues, yo a veces pienso que al rector se... lo elegimos entre todos y se nos pone una especie de estela y finalmente somos uno más de la comunidad universitaria, con lo cual somos, creo que por eso mismo tenemos el conocimiento de la misma.
¿Qué te hubiera gustado que te preguntara y que yo no he hecho?
No me gusta prejuzgar a la gente, te quiero decir que estábamos aquí en una conversación.
No, pero puede ser que tú te hubiera gustado... hablar de algo que para ti sea importante y que a lo mejor a mí se me haya escapado preguntar.
Yo creo que no. Soy una persona, sí, es que soy una persona simple. Te quiero decir que no tengo grandes preocupaciones ni grandes secretos.
Bueno, ¿cómo podemos contactar con la rectora magnífica de la Universidad Politécnica de Cartagena?
Pues simplemente en la página web hay un teléfono y os pasarán directamente con mi secretaria, que os dará, conmigo directamente será más complicado porque además no paro, pero podréis con mi secretaria y podéis pedir cita.
Bueno, y ahora la última pregunta de este último bloque es la con la que cerramos, salvo mejor opinión tuya. Ya sabes que el proyecto en el que estamos inmersos se llama ¿Qué no te diría yo? La pregunta es evidente, ¿no? Este programa se llama ¿Qué no te diría yo? ¿Qué es lo que no me contarías?
Como no te lo contaría, no te lo puedo contar.
¿Alguna pista?
No creo tener grandes secretos. Te quiero decir que no, así no se me ocurre. Pero en cualquier caso, no te lo podría decir.
Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias. Bueno, y llegados a este punto, ¿no? Ya el final de la entrevista, qué bien que lo hemos pasado, Pedro, Víctor, Beatriz, José Miguel. Pues yo quería que fuera el propio José Miguel, alcalde, el que dijera unas palabras para glosar ya la figura de Beatriz, no ya tanto como persona que ha influenciado directamente en el progreso del Ayuntamiento de San Javier, sino como rectora, como mujer, como amiga. Después de todo lo hablado, dinos algo tú, que con ese verbo fácil que tienes.
Bueno, muchas gracias. Pues la verdad es que para nosotros está siendo un lujo. Fue un descubrimiento, Beatriz, para mí. Y desde que nos conocimos, la verdad es que pues hemos podido colaborar en diferentes actos, ¿no?, relacionados con San Javier en la universidad. Su forma de ser tan accesible, cercana, y con la sensibilidad que a ella le caracteriza, todo lo que tiene que ver con la universidad y con la sociedad, ¿no? Acercar la universidad a la sociedad y promocionar la universidad, pues yo creo que conectamos desde un primer momento, y cada vez que he tenido...
Fue fácil, ¿no? Conectar con ella fue fácil, ¿no?
Sí, sí, fue fácil. La verdad es que hay con personas que enseguida te entienden, ¿no? Y a mí con ella me pasó esto. Por lo tanto, cuando he tenido que consultarle cualquier tema, o incluso pedirle colaboración, como ha sido este caso, ¿no?, para formar parte de esta edición que queremos hacer de todo lo relacionado con San Javier y instituciones relacionadas con nuestro municipio, pues ella no lo ha dudado, ¿no? Yo creo que es una suerte tener una representante de una institución tan prestigiosa como la Universidad Politécnica de Cartagena y que tenga esas cualidades humanas, tanto profesionales, indiscutiblemente, pero también, bueno, pues unas habilidades sociales, pues que creo que son muy positivas para una universidad como la Universidad Politécnica de Cartagena, que tiene que estar muy en contacto con la sociedad. Y eso se consigue, pues gracias a personas como Beatriz, como nuestra rectora. Por lo tanto, creo que ha sido también, está siendo una suerte haber coincidido, pues siendo alcalde de San Javier, con una rectora con esas cualidades que nos ha hecho muy fácil, bueno, pues algunos temas importantes para nosotros. Por lo tanto, agradecido y deseando seguir colaborando en retos importantes para nuestro municipio.
Algo habrá influido esa infancia tuya de la que hablábamos antes, ¿no, Beatriz?, en esa conexión con José Miguel y con el Ayuntamiento de San Javier.
Hombre, evidentemente yo desde que me vine a esta región y desde que la conocí de pequeña siempre me ha atraído, pero yo creo que también está la parte personal. Yo creo que tanto él como yo somos gente sencilla, franca, que nos gusta la tierra por la que defendemos, y que siempre desde un principio hemos hablado directamente, sin tapujos, y yo creo que eso nos ha llevado a un buen entendimiento. Con lo cual creo que a veces, yo siempre lo digo, las sintonías personales son muy importantes. Siempre además va mucho el que la persona haya esa relación, ese apoyo, esa conexión, y bueno, en este caso yo creo que se produjo y pues somos grandes aliados.
Pues muy bien, pues si os parece aquí lo dejamos, agradecidos. Procederá Víctor a cerrar la entrevista, y señor alcalde, un orgullo siempre tenerle con nosotros. Beatriz, gracias por haber aceptado la invitación a participar en este proyecto, y enhorabuena a ambos por ser como sois. Gracias de todo corazón.
Hombre, muchas gracias, ha sido un placer.
Pues con este broche de oro nos vamos a despedir, no sin antes agradecer a Beatriz Miguel Hernández el dejarnos compartir con nosotros su tiempo y su historia. Ha sido una conversación llena de aprendizaje y de inspiración. Estamos encantados de haber tenido la oportunidad de conocer más sobre su carrera y su proyecto de vida. Y no podemos olvidarnos de dar las gracias a todos los presentes por acompañarnos y por hacer posible este encuentro. Gracias al Ayuntamiento de San Javier, a la Dirección General de Competitividad y Calidad Turística de la Región de Murcia y al restaurante Miramar por su colaboración. Y también queremos daros las gracias a todas y a todos los que nos estáis escuchando desde aquí, desde San Javier, desde el restaurante Miramar, en la explanada de Bar Nuevo de Santiago de la Ribera. Despedimos este ¿Qué no te diría yo?, con Beatriz Miguel Hernández.